Visitarem durant els pròxims minuts San José, capital de Costa Rica. La ciutat es troba ubicada en el centre del país sobre l'altiplà intervolcànic Valle Central. San José és un centre polític, econòmic i social, de fet el més important del país. Va anar creixent al voltant de la catedral. En l'arquitectura de la ciutat s'observen influències del seu passat colonial. Té una gran qualitat de vida i turísticament és molt atractiva la ciutat. Avui ens porta fins a San José al Museu de l'Or Precolombí. En l'interior trobem les últimes investigacions arqueològiques realitzades pel museu i un recorregut que convida els visitants a descobrir com van arribar els primers pobladors al territori que avui és Costa Rica, fins a quina és la realitat que viuen els pobles indígenes descendents. Està amb nosaltres la directora del Museu de l'Or Precolombí, la senyora Virginia Vargas Mora, que ens saluda des de San José, Costa Rica. Senyora Vargas, muy buenos días.
Buenos días, gracias por la oportunidad de comunicarnos con su audiencia.
Nos gusta mucho descubrir no solamente ciudades o países, sino también espacios que sean interesantes, bien sea por la cultura o por cualquier otro tema que pueda atraer a los visitantes.
En primer lugar, estamos albergados en un edificio extraordinario, es un edificio que ha sido un hito dentro de la historia de la arquitectura del país. El edificio tiene alrededor de 35 años, es arquitectura brutalista, que llaman, pero es el primer edificio subterráneo que hay en la ciudad. El techo de nuestro edificio es la Plaza de la Cultura, que precede la presencia del Teatro Nacional, que es el otro hito de la arquitectura de la ciudad del siglo XIX. Nosotros tenemos ya 35 años de tener el museo situado en el edificio Plaza de la Cultura. Somos una fundación privada creada por ley, por iniciativa del Banco Central, que nos ha encargado la administración de sus colecciones. Y una de las más buscadas es la colección de arqueología por el énfasis en el oro precolombino. El museo, el proyecto de la renovación tardó alrededor de 3 años, con una propuesta que prioriza, por un lado, el destacar el recinto mismo arquitectónico, que está incluido en el Atlas Mundial de la Arquitectura, en la publicación de Phaethon Press, que es una editorial inglesa. Por otro lado, queríamos, por supuesto, actualizar los contenidos del museo. La fundación trabaja muchísimo en la parte de investigación. Se produce conocimiento que se debe comunicar y los hallazgos de esa investigación tienen que ser incluidos en los contenidos de las exhibiciones. Por eso era muy importante actualizarlo. La última remodelación que sufrió el museo fue hace 16 años y entre las novedades está, bueno, por un lado, el tema, como usted bien lo mencionó, el tema digital, el tema tecnológico. Hay una serie de experiencias en ese acompañamiento del área educativa del museo que le permite al visitante acumular, digamos que notas memorables en el recorrido. Hay un acompañamiento tanto de textos como de pantallas. Hay una experiencia de inmersión en el espacio de lo que llamamos la casa cósmica, no tanto en la parte material de la casa de los pueblos indígenas originarios, sino más bien en la dimensión simbólica, semiótica, casi, bueno, cosmogónica de las comunidades. Hemos querido hacer un énfasis en esa parte simbólica y ritual de las comunidades ancestrales, pero también ha habido un gran esfuerzo en vincular esa cosmogonía de los ancestros indígenas con los pueblos indígenas contemporáneos.
Directora, yo me imagino que, bueno, y sobre todo especialmente para usted que es la directora del museo, pero me imagino que siempre es difícil escoger aquella pieza que probablemente sea la pieza que por ella sola se merezca una visita al museo. Por eso no le voy a decir una solamente, le voy a dejar que escoja tres piezas, tres puntos que sean referencia del Museo del Oro Precolombino.
Bueno, hay una, mi favorita, porque no voy a incluirlo, sí. Mi favorita es una pieza extraordinaria que es la imagen del cangrejo. Hay muchas piezas cuya Fuente es la naturaleza misma, ¿verdad? El contexto, el hábitat que rodeaba a las comunidades indígenas precolombinas. La presencia de la flora y de la fauna en diferentes íconos, tanto representados en la cerámica como en la piedra, pero especialmente en el oro, ¿verdad? Es una fuente inagotable. El tema de naturaleza y piezas arqueológicas en nuestro territorio es verdaderamente elocuente. Y en la colección que está expuesta, que son más de 600 piezas, hay una serie de animalitos. Y también hay esa mezcla, ¿verdad?, entre lo animal y lo humano, esa precisamente consistentemente con el tema de cosmogónico, el ritual simbólico, ¿verdad?, que obtienen las piezas en el contexto de la vida y de los rituales de los aborígenes del territorio nacional.
Entiendo, señora Vargas, que el museo, y bueno, no puede ser de otra manera, también tiene contemplada pues, la posibilidad de ser un lugar didáctico para los niños, para los escolares o para los estudiantes de San José, bueno, de San José o de Costa Rica en general.
Y de todo el país, sí.
Claro.
De hecho, en el histórico, el museo ha marcado, como ningún otro, diría yo, y lo digo con todo el respeto, por tanta gente que ha logrado a contribuir con el prestigio y los contenidos y las prácticas de los museos del Banco Central. El área educativa ha sido una prioridad siempre. Tuvimos una directora que estuvo ahí varios años y cuya especialidad era educación en museos, así que el tema de educación en nuestra organización es muy importante. Hemos querido hacer un acompañamiento. Ya hay un cambio en el paradigma educativo de los museos en general a nivel mundial. Ya no se trata de ir al museo para que nos den la información tal cual y nosotros, ¿verdad?, la atesoramos y nos la llevamos. Hay todo un propósito de inducir al visitante a interactuar, de inducir al visitante a reflexionar, a preguntar, a aportar. De repente la gente sale con más dudas que respuestas, pero estamos muy conscientes de que estamos creando también pensamiento crítico en los visitantes. Y eso permea todos los niveles etarios, ¿verdad? Desde los niños, los adolescentes, los adultos jóvenes, la gente más grande. Hay toda una serie de experiencias que el visitante puede vivir en esa visita al museo de una manera acompañada o no. Puede ser solamente un recorrido en solitario, pero con todos los estímulos a mano.
En esa visita al museo, cuando nosotros salgamos de las instalaciones, ¿vamos a tener la percepción de que conocemos un poco más Costa Rica?
Pues yo supongo que sí, porque viera que hemos intentado, hasta para los mismos costarricenses, dimensionarlos en un área que probablemente es menos conocida tanto a nivel nacional, sin duda a nivel internacional. La población indígena en el país es de un 2.4%. Es una población muy reducida, que no está tan visiblemente presente. Los mismos costarricenses no tienen mucha conciencia de cómo es que viven o cómo se ubican los pueblos indígenas en la contemporaneidad. Y eso es parte de lo que hemos querido sumar en esta oferta del museo. Y lo hemos hecho de una manera, le digo, ¿verdad?, muy respetuosa, que además ha tenido un gran éxito con los mismos pueblos indígenas, porque su validación para garantizar la legitimidad de lo que estamos contándole a los públicos es fundamental para el museo. Ellos tienen su propia voz en el museo, no es el museo contando, narrando quiénes son o describiendo cómo viven desde el museo, sino ellos mismos, mediante audiovisual, hemos, ¿verdad?, procurado tener los testimonios de los pueblos indígenas. Eso no solamente es una novedad probablemente para los extranjeros, sino hasta para los costarricenses, que poco conocen de esa urdimbre, digamos, que paralelamente al mapa político se ha mantenido en pueblos indígenas que casualmente coinciden en términos de territorio con las áreas de reservas naturales.
Muy bien.
Eso es un aporte importante para el conocimiento sobre lo que es Costa Rica.
Muy bien, señora Vargas. Gracias por atendernos.
Gracias a usted, Carmen. Muy amable.
Hasta otra. Adiós.
Hasta luego. Gracias.